Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. Las redes sociales tienen que tener responsabilidad ante la sociedad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, opina que las compañías poseedoras de redes sociales de popularidad no tienen derecho a decidir a su antojo cómo regular las publicaciones en sus servidores. Rusia registró 21.734 nuevos positivos de COVID-19 y 586 decesos por esta enfermedad en el último día. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, considera que en las regiones del país se está estabilizando gradualmente la situación del coronavirus. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Ha llegado la hora de reglamentar las competencias y obligaciones de los gigantes tecnológicos?
Tema principal.
Las compañías poseedoras de redes sociales de popularidad no tienen derecho a decidir a su antojo cómo regular las publicaciones en sus servidores. Así expresó su opinión al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Es evidente que las compañías que ganan dinero como plataforma para una enorme cantidad de personas, para la población de muchos países, deben asumir determinadas obligaciones que además deben estar reglamentadas de alguna manera. Seguramente sería incorrecto dejar todo eso a la opinión arbitraria de esas compañías. El bloqueo arbitrario de las cuentas personales del actual presidente de Estados Unidos por decisión de la dirigencia de Facebook y Twitter, y sobre el telón de fondo de las protestas en Washington, es una lección para todo el mundo. El prestigio que las compañías iban acumulando a lo largo de los años entre los usuarios puede quedar destruido en contados días o semanas. Se trata de un buen motivo para que los países y ciudadanos reflexionen sobre la manera cuidadosa en que debemos actuar con tan enormes compañías informáticas, sobre un voluntarismo que sin falta debe ser enmarcado a nivel legislativo.
La falta de transparencia del sistema electoral de Estados Unidos fue la causa principal de la desestabilización que vive el país, declaró Dmitry Peskov.
Estados Unidos realmente tiene problemas con la democracia, con la expresión de voluntad, con la transparencia, con el monitoreo internacional que llevaron a una desestabilización seria de la situación política en el país. Moscú solo constata la presencia de problemas en Washington, algo que no se puede negar, pero se abstiene de evaluar la situación.
El 6 de enero, partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, sede del Congreso, en un intento por evitar que el cuerpo certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Al menos 5 personas, incluida una veterana de la Fuerza Aérea, murieron y la policía abrió unos 170 casos en relación con los disturbios. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Trump por incitar a la violencia ocurrida en el Capitolio. Estados Unidos, que enseña a todo el mundo los estándares de la democracia, por cuenta propia ha borrado todo, declaró el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, en la apertura de la sesión primaveral.
Colegas, piensen una vez más en todo lo que pasó. Al actual presidente, a quien entregaron su voto casi 75 millones de norteamericanos, le han privado del derecho fundamental, la libertad de expresión. Al líder estadounidense le han bloqueado el acceso a las comunicaciones con los electores por medio de las más grandes redes sociales y además se lo hizo sin ningún tipo de resolución judicial. Lo importante es que el caos armado por las redes sociales norteamericanas no se repita en Rusia.
El presidente del Parlamento ruso comparó con los presos políticos a los participantes al asalto al Capitolio en Washington, que corren la amenaza de ser sometidos a largos años de privación de la libertad.
Везде участники несанкционированных политических акций.
Por doquier, los participantes de acciones políticas no sancionadas eran denominados en Washington luchadores por la libertad y la democracia. Pero cuando todo eso sucedió en Estados Unidos, esa gente fue tildada de terroristas internos, que pueden ser condenados a 15 o 20 años de prisión, pues ellos serán verdaderos presos políticos. Llamemos a las cosas por su nombre.
Volodin calificó el sistema electoral norteamericano de arcaico, cerrado y fuera del control de la sociedad.
Si ayer la injerencia de Estados Unidos en las campañas electorales en Rusia y otros países se encubría aludiendo a la necesidad de introducir altos estándares de democracia basados en su propia experiencia estadounidense, pues hoy todos tienen bien claro que esos mismos estándares no existen en los propios Estados Unidos. En el país norteamericano no hay ningún instituto único y eficaz de control internacional de las elecciones. La votación por correo no resiste crítica alguna. El envío de las papeletas a los votantes es incontrolable. Es imposible verificar quién y cuándo votó en esas papeletas.
Con semejantes estándares, los norteamericanos no tienen derecho a imponer lo que sea a otros países, estima el presidente de la Duma.
El procedimiento de votación de más del 62% del total de votantes en las presidenciales estadounidenses estuvo cerrado para la sociedad, lo cual no se corresponde con ninguna de las reglas conformadas en los países democráticos, ni con las exigencias que nosotros hemos determinado como estándares. El Estado, con semejante proceso electoral no transparente, no tiene derecho a imponer lo que sea a otros países, y menos aún injerirse en las campañas electorales.
Volodin encargó al Comité de Asuntos Internacionales de la Duma la preparación de una propuesta para organizaciones internacionales a fin de analizar la situación de la libertad de expresión conformada durante las elecciones en Estados Unidos. En septiembre deben celebrarse las elecciones a la Duma. Lo importante para nosotros es que transcurran de forma abierta, competitiva y legítima, en consonancia estricta con la legislación nacional, manifestó el presidente del Parlamento ruso.
Debemos impedir toda tentativa de injerencia extranjera, aunque, igual que siempre, habrá injerencias. Y a la cabeza de estos procesos estarán Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Pero serán los propios ciudadanos rusos quienes decidan cuántos partidos y facciones habrá en la Duma. Nuestro sistema político partidista, que con frecuencia es criticado en el extranjero, no gusta por una sola cosa. A lo largo de 20 años, muestra su eficacia.
Y para finalizar, el presidente de la Duma dijo que Rusia no permitirá que hablen con ella en tono de mentor, sobre todo aquellos que llevaron a la degradación su propio sistema político partidista. Hasta aquí nuestra reseña, inspirada por la conducta de las corporaciones digitales estadounidenses que se hicieron con el derecho de implantar sus reglas e influir sobre la vida política de Estados Unidos, el país que reivindica el liderazgo mundial y afirma ser ejemplo de la democracia.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, considera que en las regiones del país se está estabilizando gradualmente la situación del coronavirus. Este juicio emitió al abrir la reunión de la presidencia del Centro Operativo Nacional para la lucha contra el COVID-19.
La situación del coronavirus se mantiene complicada, aunque en la mayoría de los sujetos de la Federación de Rusia se estabiliza paulatinamente. Es necesario proseguir el control de la situación, velar porque en las regiones se mantengan reservas de camas y de medicamentos. En todo el país continúan los test de la infección, subrayó Mikhail Mishustin.
Rusia registró 21.734 nuevos positivos de COVID-19 y 586 decesos por esta enfermedad en el último día, informó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en San Petersburgo, 3.281, en la capital, 3.115 y en la provincia de Moscú, 1.072. Un día antes fueron notificados 22.857 contagios adicionales y 471 fallecimientos.
La titular de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova, declaró en la reunión del Centro para la Lucha contra el Coronavirus que en Rusia está decreciendo la tasa de crecimiento de la enfermedad del coronavirus. En 66 regiones de Rusia se constata la estabilización del coronavirus, en 7 una disminución y en 13 un crecimiento.
En Rusia, en lo que va de enero de 2021, se registra la estabilización del proceso epidémico, pero al mismo tiempo continúa la propagación, aunque en cifras menos elevadas. La tasa media de morbilidad diaria de la semana pasada fue de cerca de 16 casos por 100.000 habitantes, lo que es igual a la semana anterior. Constatamos que continúa la disminución de la tasa de crecimiento de nuevos casos de infección en 83 regiones del país, a excepción de San Petersburgo y de la República de Crimea. La tasa de crecimiento fue de menos de un dígito. Esta es una buena señal predictiva en la epidemiología de la nueva infección por COVID-19. A su vez, el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, al intervenir en la reunión del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, informó que casi 200.000 habitantes de Moscú recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
En este momento, la primera aplicación se aplicó a 200.000 personas.
Hasta ahora, casi 200.000 personas han sido vacunadas con la primera dosis. El lunes, 25.000 personas se inscribieron para recibir la vacuna, la cifra más alta registrada desde el comienzo de la vacunación masiva. Es una buena noticia la información de que casi la mitad de los vacunados en Moscú son personas mayores de 60 años, ya que tienen un alto riesgo de contagiarse del coronavirus.
La vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, fue registrada en Rusia el 11 de agosto pasado. La vacuna consta de dos componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces en un intervalo de 21 días. El fármaco ha mostrado una eficacia de más del 90% según los ensayos clínicos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Klaus Ernst, presidente del Comité Parlamentario de Energía de Alemania, definió de impropia la propuesta del consejero de Joe Biden sobre el gasoducto Nord Stream 2. El asesor Nicholas Burns, consultado anteriormente por el electo presidente de Estados Unidos, propuso a Washington levantar temporalmente las sanciones del gasoducto y a las compañías europeas suspender su construcción. Ello se propone a fin de que las partes puedan convenir posiciones.
Continúo considerando del todo impertinente que nosotros debatamos con Estados Unidos nuestra política energética. De ahí que rechazo esta propuesta. La construcción de Nord Stream 2 es un asunto estrictamente europeo. Cuenta con todas las autorizaciones indispensables, razón por la que debe ser construido rápidamente, señaló el diputado del Bundestag, Klaus Ernst. El politólogo Yuris Vietov calibró el momento actual en la discusión de norteamericanos y europeos con respecto a la construcción del gasoducto.
Existe un magnífico adagio ruso que podría traducirse como a trancas y barrancas. El objetivo de los norteamericanos es el de paralizar, al precio que sea, la construcción de Nord Stream. Y en este plano, demócratas y republicanos no difieren uno de otro. Ellos desean entrar a presión en el mercado europeo su mucho más caro gas licuado. Y ahora inventaron una nueva triquiñuela. Conversemos sobre ello. Pero en el primer lugar, ¿qué se plantea? Detengamos la construcción y después conversamos. Esa es la engañifa que salta a la vista, considera Yuri Svetov.
El politólogo señala que el desarrollo de la situación va a depender en gran medida de la postura de Alemania, donde el sábado el primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, fue elegido nuevo líder del partido número uno del país, de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana.
En el hecho que fuera elegido titular de la Unión Demócrata Cristiana, Armin Laschet, quien aparte de ser un político, es además jefe del gobierno de un estado federal que entiende las necesidades de la economía real de Alemania, existe la esperanza de que va a continuar la línea de la canciller Angela Merkel, de que el gasoducto Nord Stream 2 es necesario por consideraciones económicas para Alemania y de que debe ser construido, estima Yuri Svetov.
El gasoducto que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del Mar Báltico fue concebido para diversificar las rutas de suministro de gas y prevé la construcción de dos ramales para transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos del combustible. Las obras del proyecto, impulsado por compañías de Alemania, Austria, Francia, Países Bajos y Rusia, fueron suspendidas en diciembre de 2019 después de que Estados Unidos amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas, que realizaba el tendido. De los 1.230 kilómetros de la tubería, falta construir actualmente menos de 160 kilómetros. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el GNL de sus yacimientos de esquisto, y a algunos países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. También está en contra del proyecto Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El equipo del periodo de transición del presidente electo Joe Biden le pidió al embajador en Rusia, John Sullivan, permanecer temporalmente en el cargo tras la llegada al poder de la nueva administración, comunica la agencia Bloomberg. Según fuentes de la agencia, Biden tiene planeado dejar a Sullivan en su puesto hasta que no le encuentre a un sustituto, porque ese cargo es considerado sumamente importante como para dejarlo vacante. Bloomberg destaca asimismo que por lo general las nuevas administraciones remodelan los cuadros en las legaciones diplomáticas de Estados Unidos. Muchos embajadores ya se están preparando para dejar su puesto. Sullivan a principios del año pasado sustituyó en el cargo a John Huntsman. El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Dmitry Yegorchenkov, se refirió al por qué, según él, a Sullivan le pidieron quedarse.
Sullivan se mostró embajador en el sentido directo de la palabra. Es un hombre que fue enviado a ese país y vive en él. Y teniendo en cuenta las actuales relaciones ruso-norteamericanas, eso no es nada malo. El señor Sullivan no ha sido sorprendido en intentos de injerencia, de presión, ni de conducta entrometida, por ejemplo, en la política interna rusa. No obstante, quisiera destacar que el señor Sullivan se las ingenió para aparecer en la lista de embajadores estadounidenses poco confiables. Cabe decir que en Estados Unidos, en relación al equipo del presidente Donald Trump, empezaron a confeccionar listas de personas que no encajan perfectamente en la línea ideológica de Trump. Pues bien, el señor Sullivan apareció en una de esas listas. Al parecer, no se ajusta del todo al perfil del equipo de Trump. Por eso pienso que su permanencia en ese puesto del equipo de Biden obedece precisamente a ese motivo, subrayó Dmitry Yegorchenkov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El consorcio Gazprom, cumplimentando el encargo del presidente Vladimir Putin, inició los trabajos de prospección y diseño del gasoducto Fuerza de Siberia 2 en el territorio de Rusia. El anuncio fue hecho por el titular de Gazprom, Alexei Miller, durante la reunión de trabajo telemática mantenida con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El titular de Gazprom explicó:
nos encontramos en contacto directo con nuestros socios chinos a través de videoconferencias y también con nuestros socios de Mongolia. En el periodo actual está siendo desarrollado un estudio de viabilidad de la ruta mongola y está siendo creada una compañía con fines especiales para la construcción de la tubería a través del territorio de Mongolia. Gazprom planea dar cima en el primer trimestre de 2021 a la preparación del estudio de factibilidad de la construcción del gasoducto a través de Mongolia. Pero ya ahora, según el análisis técnico-económico preliminar, es posible afirmar con precisión que se trata de un proyecto técnicamente factible y económicamente eficaz, asevera Alexei Miller.
En diciembre de 2019, Gazprom suscribió con Mongolia un memorando de entendimiento mutuo que prevé la evaluación conjunta de la posibilidad de las exportaciones por tubería de gas de Rusia a China a través de Mongolia. En agosto de 2020 fue firmado un memorando de intenciones con Mongolia que prevé la creación de una empresa especial para una evaluación previa de un proyecto de inversión. La capacidad prevista de la ruta desde los yacimientos de Gazprom de Siberia Occidental hasta la frontera con China a través del territorio de Mongolia podría llegar hasta los 50,000 millones de metros cúbicos de gas al año. Gazprom exporta actualmente gas a China por el gasoducto Fuerza de Siberia, que fuera puesto en explotación a principios de diciembre de 2019. El presidente de la compañía, Alexei Miller, comentó también el tema de los suministros por Gazprom de gas al mercado chino.
Los suministros de gas al mercado chino sobrepasan el volumen fijado. Son por encima de la cantidad anual de contratos y, en el segundo semestre de 2020, en algunos días, los suministros diarios fueron superiores en un 25% de los compromisos contraídos. Al día de hoy, el volumen de la demanda del mercado chino supera incluso aquellos volúmenes registrados en el contrato de la compañía por 30 años, apuntó Alexei Miller.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, informó que en la parte abierta para los periodistas de la conversación de Putin con Miller, se había hablado de la gasificación del país y del balance del trabajo de Gazprom en 2020. Se abordó además el tema de la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Rusia actuará de forma distinta si París y Londres no obligan a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk y de Normandía sobre Donbass, declaró en rueda de prensa el canciller Sergei Lavrov, agregando que las autoridades ucranianas dicen que pueden incumplirlos o cumplir en parte.
Para mí importa comprender cómo piensan los franceses y los alemanes al dejar sin respuesta nuestros numerosos llamamientos, incluidos mis mensajes a meter en razón a Kiev en las negociaciones sobre Donbass. Si ellos se han planteado la tarea de no ofender a Ucrania como el país con que vinculan la esperanza de contener a Rusia, que nos lo digan directamente. Entonces vamos a actuar de forma distinta en este derrotero, dijo el canciller sin explicar cómo Rusia cambiaría su estrategia.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, plantea que unos cuantos factores influyen sobre semejante conducta de Berlín y París.
De una parte, a Alemania y Francia, coparticipantes de los acuerdos en cuestión, no les conviene renunciar a ellos, por la sencilla razón de haber sido uno de sus promotores. Y es la forma que, en el momento actual, puede servir de un cimiento sólido para resolver las relaciones de los poderes centrales de Ucrania con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. De ahí que para Alemania y Francia sea inaceptable que declaren que no apoyan estos acuerdos. Y por otra parte, si ellos van a ejercer presión pública sobre Kiev, resultarían que se solidarizan con nosotros. Y en Occidente, hoy en día, es tomado como una subversión cerrar filas con Rusia en cuestiones internacionales, indicó Vladimir Olenchenko.
El experto apuntó además que ha aparecido un nuevo factor.
Es el factor de la nueva administración norteamericana. Resulta que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su hijo estuvieron sumidos profundamente en los asuntos ucranianos. Y no está descartado que ahora den a entender a los europeos de alguna manera que querrían continuar en Ucrania la línea de confrontación con Rusia. Pienso que Francia y Alemania están posesionados también de tales motivos. Ellos mantienen una pausa a fin de entender cuál va a ser la conducta de la nueva administración norteamericana con respecto a Ucrania, considera Vladimir Olenchenko.
El cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia, Ucrania y el grupo de contacto trilateral Rusia-Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos, pero no han derivado hasta ahora en su cese.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Rusia no tiene derecho a injerirse en el proceso de ingreso de cualquier estado en la Alianza Noratlántica. En el curso de una conferencia virtual en el Instituto de Asuntos Internacionales de París, al jefe de la organización se le preguntó si la expansión de la OTAN podría haber empeorado las relaciones entre Rusia y Occidente.
El asunto del ingreso en la OTAN concierne directamente al propio país candidato y Rusia no tiene derecho a injerirse en el proceso o bloquearlo, dijo Stoltenberg. Además, no considera que la ampliación de la OTAN a costa de los países que antes formaban parte de la organización del Tratado de Varsovia sea una expansión hacia Oriente. Según el jefe de la alianza, esos mismos países, por medio de procedimientos democráticos, tomaron la decisión de ingresar en la OTAN. Stoltenberg abordó asimismo el tema del posible ingreso en la alianza de Georgia y Ucrania. Georgia quiere adherirse a la OTAN y Rusia no puede impedirlo, subrayó el secretario general de la alianza. Las declaraciones del jefe de la OTAN han sido comentadas por el politólogo Yuri Pochta.
Al desaparecer la organización del Tratado de Varsovia, la alianza militar concertada en 1955 por los estados socialistas europeos, Albania, Bulgaria, Hungría, República Democrática de Alemania, Polonia, Rumanía, Unión Soviética y Checoslovaquia, que apuntalaron la bipolaridad del mundo por 36 años, y tras el posterior derrumbe de la Unión Soviética, en nuestro país nació la ilusión de que ahora llegaría la época de las relaciones de amistad con Occidente, mutuamente provechosas, en pie de igualdad, etcétera, etcétera. Pero resultó ser que Occidente no se apresta a aminorar sus esfuerzos expansionistas. La sociedad occidental siempre aspiraba a expandirse y el espacio postsoviético, incluso la actual Rusia, eran para ellos un cierto objetivo que había que someter. Y en este sentido, la OTAN sigue siendo ese mismo instrumento militar de Occidente. Para nosotros, las declaraciones de Stoltenberg son absurdas, pero expresan la naturaleza de la OTAN y de la sociedad occidental contemporánea, remarcó Yuri Pochta.
Esto es El Punto. Actualmente, los mercados de valores europeos no se encuentran en sus mejores tiempos. La crisis desatada por la pandemia cobra fuerzas. En 2020, el PIB de la eurozona, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, caerá como mínimo un 7%. Algunos expertos suponen que la caída en general puede llegar a expresarse en valores de dos dígitos.
La política del Banco Central Europeo de tasas de interés cero no favorece mayormente la recuperación de la economía, a la vez que el estado de ánimo de los inversionistas no es optimista. No obstante, las estadísticas positivas que se registran en China les ha devuelto la confianza. Por ejemplo, tal como se esperaba, la economía de China en 2020 es la única en alza entre los países del G20. Por si fuera poco, dicho crecimiento rebasó las expectativas. En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto chino registró un aumento del 6,5%, es decir, un aumento más rápido que en el periodo de precrisis. Los inversores europeos también antes confiaban en que China sería la locomotora de la recuperación económica de la Unión Europea. Ahora han obtenido la confianza oficial. Tras la publicación de las estadísticas de que la economía de China en 2020 registró un crecimiento del 2,3%, los mercados europeos también empezaron a crecer.
Cuanto más rápidamente se recupere China, tanto mejor será la situación económica en Europa, dijo Sputnik, el asesor del director del Instituto de Estudios Financieros Chunyan de la Universidad Popular de China, Ya Jingjing.
La Unión Europea es actualmente el socio comercial más importante de China. El mercado chino crecerá cada vez más a la vez que la capacidad adquisitiva de la población será mayor. En el cuarto trimestre, el consumo chino se ha restablecido rápidamente. La transformación del mercado chino es un fenómeno palpable. También crece la calidad del consumo. Por ejemplo, los artículos de lujo fabricados en Europa responden a las crecientes demandas de los consumidores chinos. De modo que la complementariedad de las relaciones económicas chino-europeas será cada vez más evidente, y el mercado chino también puede impulsar el desarrollo del mercado europeo y de la economía de la Unión Europea.
El acuerdo de inversiones que China y la Unión Europea lograron alcanzar en las postrimerías del nuevo año deberá ser un importante estímulo para el desarrollo de la cooperación económica. Para Europa se trata de un buen potencial de ampliación de los mercados de venta y en consecuencia ofrece excelentes oportunidades para atraer capital chino a determinados sectores de la economía. El crecimiento de la economía china obedece a la construcción de infraestructuras y al desarrollo de altas tecnologías, y por tanto las compañías tecnológicas europeas aguardan un incremento de la demanda de sus productos. En medio de la limitación de la cooperación con los socios norteamericanos en materia de chips, microesquemas, semiconductores y robótica, la cooperación de China con la Unión Europea parece tener mayores perspectivas.
Los fabricantes europeos de artículos de lujo también pueden mirar con optimismo al futuro. El mercado europeo sigue sufriendo las consecuencias de la caída económica y de las restricciones provocadas por las medidas antiepidemiológicas. Sin embargo, 2020 ha mostrado que el mercado chino puede salvar la situación. El mercado de artículos de lujo aumentó un 48% en China, país que acapara la quinta parte de todas las ventas mundiales.
Esto es El Punto. El presidente de la Cámara de Diputados de Rusia, Vyacheslav Volodin, encargó a un comité de la Duma la preparación de proyectos de la declaración del legislativo con respecto al atropello del idioma ruso y de los rusos en Ucrania, y además sobre la inoculación contra el coronavirus a los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, Sidniestria y de Nagorno-Karabaj. El presidente de la Duma de Estado considera que ambos asuntos son del todo correctos debido a que en Ucrania actualmente tiene lugar una auténtica violación de los derechos civiles fundamentales. Debemos ayudar a nuestros compatriotas. Salvo nosotros, ¿quién más podría hacerlo?, subrayó. El politólogo Nikolai Starikov destacó que es muy importante que los rusohablantes perciban en Ucrania la preocupación de Rusia.
Por la noción el ruso, tengo en cuenta no solo a los rusos de nacimiento, sino también a todos para quienes el idioma ruso es natal, los que en Ucrania suman una mayoría abrumadora. En Ucrania están afanados en rehacer, en reeducar y cambiar la mentalidad de decenas de millones de sus ciudadanos. Y lo hacen en contra de los derechos humanos, en contra de la lógica humana más elemental y en contra de la historia. De ahí que hay que frenar ese proceso. Esto es para Rusia un asunto de suma importancia. Es preciso que todo rusohablante en el mundo sienta que a su espalda hay una Rusia enorme y poderosa, que no es en absoluto indiferente de lo que sucede con ellos, explicó Nikolai Starikov.
La ley sobre el afianzamiento del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal fue adoptada por el Parlamento de Ucrania en abril de 2019. El documento estipulaba la creación de una comisión especial del idioma, pero con esa misma ley fue propuesto introducir para los funcionarios exámenes que determinen el grado del dominio del idioma ucraniano y la implantación de multas por la transgresión de las normas de la ley. Y el sábado 16 de enero entró en vigor en Ucrania la norma sobre el empleo obligatorio del idioma ucraniano en la esfera de los servicios. Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. Los exorbitantes costes del ciclo de vida del caza de quinta generación F-35 hacen que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no pueda permitirse comprar tantos aviones como necesita para luchar y ganar una guerra moderna, escribe el portal Breaking Defense. Creo que el programa de F-35 está muy lejos de estar en el punto de sustentación que necesitamos. Creo que está muy lejos de ser un caza asequible que podamos comprar al por mayor, cita el medio a Will Roper, jefe del Departamento de Adquisiciones de la Fuerza Aérea y Espacial de Estados Unidos.
Según el especialista, esto hace que el programa de Next Generation Air Dominance, NGAD por sus siglas en inglés, sea aún más importante, ya que representa una oportunidad de diseñar un avión más sostenible que el F-35. Otras opciones tácticas de la aviación están reclamando ambas, de modo que la Fuerza Aérea tenga las opciones número 1 y número 2, que haya competencia y presión en la industria para mejorar, explicó. Recurrir a la NGAD también permitiría construir más rápidamente una flota de cazas.
En agosto del año pasado se informó que la Marina de Estados Unidos había comenzado a desarrollar un nuevo caza naval de sexta generación, NGAD, para adaptarse a la nueva estrategia destinada a luchar contra Rusia y China. El nuevo avión de combate construido bajo el Programa de Dominio Aéreo de Nueva Generación, NGAD por sus siglas en inglés, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tendrá a bordo un copiloto asistido por IA, confirmó Will Roper, secretario asistente de la Fuerza Aérea para Adquisición, Tecnología y Logística.
Los detalles de la aeronave son todavía secretos. En 2020, la Fuerza Aérea de Estados Unidos probó el prototipo de aviones de combate de su próxima generación, que según Roper, rompió récords. A pesar de la poca información oficial, hay indicios de que el nuevo avión tendrá una capacidad de sigilo mejorada e increíble velocidad. Además, tendrá un copiloto con inteligencia artificial, un algoritmo informático de confianza que podría resolver tareas críticas en el aire, permitiendo al piloto humano centrarse en otros aspectos de las misiones.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.